El próximo día, 25 de noviembre, el lunes, es el Día contra la Violencia hacia las Mujeres. Volveremos a escuchar las cifras, los datos aterradores en muchos casos de mujeres que mueren maltratadas a manos de sus parejas o exparejas. Volveremos a escuchar también a los expertos, a los especialistas, hablando de las medidas necesarias a abordar. Pero nos interesa hoy poner el foco especialmente en el trabajo que hacen las propias mujeres que han sido maltratadas y que han salido de la situación y que están ayudando a otras mujeres también a hacerlo. El Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz está debatiendo y reflexionando estos días en unas jornadas en relación con este tema: cómo superar la visión de la violencia sexista como un problema individual solo de las mujeres que la enfrentan. Y tenemos a dos invitadas esta mañana aquí con nosotros, que son miembros de la, miembras podríamos decir, no sé si es correcto, luego se lo preguntamos, de la Fundación Anabella, una fundación creada precisamente por mujeres que han vivido esa situación y que han salido y han sabido superarla con fortaleza. María Jesús Ezquerra, egunon, buenos días, ¿qué tal?
Egunon, buenos días.
Y Ana María Cambrils, ¿qué tal, Ana María?
Muy bien, gracias, buenos días.
Pertenecéis a la Fundación Anabella, una fundación formada por mujeres maltratadas que ayudan a otras mujeres maltratadas. ¿Cómo surge esta fundación y qué es lo que hacéis exactamente, María Jesús?
Bueno, esta fundación surge a raíz de nuestra presidenta, Anabella Estévez, que después de 11 años de un maltrato brutal, vio un letrero que dice: hay salida, ¿no? Llama a este teléfono. Y bueno, se armó de valor y con sus cuatro hijos salió de madrugada y bueno, se fue a una casa de acogida. Ahí empezó toda una peregrinación que, de hecho, la mayoría de las mujeres que hemos sufrido violencia la tenemos que sufrir, que es otro tema también bastante duro para llegar a reinsertarte, pero bueno. Y entonces ella pues dijo: si yo estoy aquí después de todo lo que he pasado y estoy viva, yo quiero ayudar a otras mujeres para que sigan adelante y tengan fuerza, ¿no? Entonces acogió a la primera mujer en su casa, una chica que ahora está en Madrid, que atendió después a 30 mujeres, y así se fue creando como una red natural. Entonces decidió montar la fundación y de decir: no queremos ser mujeres que salimos con el ojo morado, que damos pena. No, somos mujeres fuertes, hemos vivido con el peor jefe del mundo y tenemos una serie de cualidades y actitudes que podemos transmitir a otras mujeres para darle fuerza y que crean que de la violencia se puede salir.
Por eso, bueno, normalmente hablamos siempre de víctimas de la violencia, sí, víctimas del maltrato, pero vosotros preferís hablar, Ana María, de mujeres supervivientes. ¿Así os sentís vosotras?
Sí,
realmente,
sí,
también.
Evidentemente, así es, porque ya lo hemos superado, llevamos una vida normal, valoramos la diferencia entre lo que habíamos vivido y cómo estamos ahora, con lo cual somos supervivientes.
A veces basta solo con alejarse del maltratador para dejar de ser una víctima del maltrato, María Jesús.
Bueno, no necesariamente. Son heridas muy profundas que arrastras mucho tiempo, ¿no? Pero si la mujer no tiene una ayuda, esas heridas se prolongan en el tiempo. Yo siempre digo, lo que hemos sufrido es como una herida que va cicatrizando. La cicatriz la tendremos toda la vida, pero tenemos que aprender a convivir con ella.
Y por eso es necesario el trabajo colectivo.
Exactamente.
No dejar a esa mujer sola, aunque tenga el apoyo institucional, los jueces, la policía.
De hecho, nosotros trabajamos
sociales
en combinación con las entidades. Es muy importante el trabajo de servicios sociales, porque claro, nosotras como fundación solas no podemos hacer más, porque tampoco tenemos tantos recursos como para llevar todo el circuito de intervención. Entonces, el trabajo que se hace con nosotras, con las mujeres supervivientes, es muy importante la labor de servicios sociales, porque luego nosotras le podemos dar continuidad. De hecho, ahora ya muchísimas mujeres, mira, estamos atendiendo anualmente una media de 1.200 mujeres en adelante, que es muchísimo.
Muchísimas,
¿no?
Mujeres,
¿eh? Exactamente. ¿Y por qué vienen a nosotras? Por nuestra empatía, por nuestra sororidad, por esa complicidad que sienten, que se van a sentir comprendidas. Entonces, eso es muy importante, pero también es importante la labor de servicios, porque nosotras no podemos con todo. Las escuchamos, las ayudamos, le damos apoyo, pero lo ideal sería Que a partir de que la mujer ha pasado por ese proceso ya de sus juicios, de sus cosas, y empieza ya una etapa de empoderamiento, entonces ahí la podemos ayudar muchísimo mejor con nuestros talleres, con nuestras actividades.
Lo más difícil quizá, o la primera dificultad, porque habrá muchas a lo largo del camino, y vosotras lo sabéis muy bien, supongo por propia experiencia, está en reunir el valor para dar el primer paso de denunciar, de decir, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Surgen, supongo, muchas sensaciones, muchos miedos, la sensación de desamparo, de vergüenza, de qué voy a hacer. ¿Qué se junta en ese momento antes de decir, no puedo más y tengo que salir de aquí?
Bueno, evidentemente se juntan muchas cosas. Llega un momento en tu vida que no aguantas más y es como que la única salida que ves es esta, denunciar y empezar a prepararte para lo que venga, pero lo que venga siempre será mejor que lo que has vivido. Es que quizás esa es la culminación, ¿no? Para tomar una decisión. Por malo que sea lo que venga, si lo que estoy viviendo es tan malo, yo y mis hijas en este caso, para adelante. No sé cómo voy a acabar, cómo voy a salir, pero aquí no me puedo quedar, ya no puedo más. Esa es la...
¿Tú tenías hijas, Ana
sí,
María?
Tengo dos hijas, una de 17 y otra de 20.
¿Y tus hijas cómo lo aceptaron, el hecho de decir nos tenemos que marchar?
Bueno, mis hijas es que ya me lo pedían.
¿Te lo pedían ellas mismas?
Ya la situación era insoportable y mamá, vámonos, mamá... Bueno, de hecho yo me fui con mis hijas de Lérida, me trasladé a San Carlos de la Rápita, porque ahí habíamos vivido, teníamos la vivienda. Y mis hijas estando en Lérida decían, vámonos, vámonos. Cuando me fui con ellas a San Carlos, él seguía viniendo, seguía molestando. Estábamos tramitando la separación. Y dice, mamá, no lo dejes entrar, échalo. Y yo decía, es que no puedo echarlo. Legalmente, esto está en proceso. A empujones no lo puedo echar, porque la fuerza, si él a las bravas se viene y se mete aquí para seguir molestando... Hasta que finalmente pasó lo que pasó, o sea, la agresión brutal, pues que a mí casi me cuesta la vida. Que ya el punto de saturación tal, que yo casi hasta agradecí lo que había pasado, porque fue la única manera de quitármelo de encima. Es que antes preguntabas, llega un punto que te vas, es que te vas, pero es que te siguen molestando.
María Jesús, en tu caso también, no sé si tienes hijos, hijas...
No, yo no tengo hijos, yo la violencia la sufrí más psicológica que física. Física fueron unos empujones así, pero lo más fuerte fue psicológico durante 8 años, y un día me miré al espejo y no me reconocí. Y fue como si me viniera un flash y me miro y de golpe me viene a la cabeza, no soy yo. Yo era una mujer muy hippie, siempre estaba metida en temas laborales, en el comité de empresa y tal, y de golpe me vi vestida con un traje de chaqueta de Armani y un día me miro al espejo y digo, es que esta no soy yo. Y como que de golpe me empezó a venir todo a la cabeza y lo tiré todo. Lo tiré todo. Entonces, bueno, él seguía y seguía y seguía. Tuve la suerte que tuve mucha gente que me ayudó, me apoyó. Eso yo creo que fue importantísimo, porque tenía unas amigas excelentes, tenía mucho soporte. Y bueno, y un buen día, que no había forma, porque encima yo trabajaba con él también. O sea, que era horroroso a todas las horas del día, ¿no? Y un día, pues era su cumpleaños, yo me compré un vestido rojo precioso y me dice, pareces una puta. Y aquel día dije, hasta aquí, porque además yo me quedé casi anoréxica, pero es que yo no me daba cuenta, que es lo que decimos todas, hemos sufrido todo esto, pero tú no eres consciente de lo que te está pasando, hasta que un día haces ¡prum!, se te enciende como una bombillita en la cabeza y dije, se acabó.
Esa transformación tuya de aspecto, de forma de vivir, de entender la vida, se había producido porque él lo exigía de alguna manera.
Pero era muy sutil.
Y sin darte cuenta tú.
Claro, él decía, ay, mira, cariño, te regalo esto. Ay, qué bien, cuánto me quiere, me regala. Y claro, me iba regalando cosas, me iba llevando, porque él económicamente estaba muy bien, me llevaba a sitios que eran como que yo nunca los había visto. Claro, yo estaba súper enamorada de él. Él era una persona con mucho glamour, con mucha presencia, y yo como que estaba muy fascinada, y a poco pues me fue cambiando, pero yo era inconsciente, porque claro, tú dices, bueno, pues si te lo regalas que a él le guste, como tú quieres gustarle, bueno, pues entras en esa rueda. Y bueno, y el final, como no me dejaba, hice una barbaridad gordísima, pero mis amigas dicen, qué valiente fuiste. Pero mis amigas estaban a dos esquinas del restaurante. Yo cogí, fuimos a un restaurante y le tiré un plato de macarrones por la cabeza. Y aquello ya sí que fue una humillación para él. Él me vio con fuerza, que ahora sí que era verdad que yo había cambiado, y ahí se acabó la historia.
La fuerza, el ser valientes, desde luego, dos ejemplos clarísimos, María Jesús y Ana María. También es difícil, supongo, superar el complejo de culpa en muchos casos, ¿no? Pensar que, bueno, pues que a lo mejor nos hemos equivocado, ¿qué hemos hecho? ¿Cómo hemos podido ser tan tontas de acabar así, ¿no?
Pero mira, luego con la perspectiva del tiempo, no, porque es que esto, es la violencia psicológica es tan sutil, tan pequeñita. Cariño, como nos queremos tanto, el domingo estamos aquí en el sofá juntitos. Va, ¿para qué vamos a ir con los amigos, con tus padres, si tú y yo somos felices juntos? Esto, y tú dices, ay, qué bien, cuánto me quiere. Claro, es todo tan sutil y tan despacito que es como que te va minando, pero es tan despacio que tú eres inconsciente de eso.
Habláis también de violencia económica. En algún momento se habla de esa violencia económica, que supongo que es la dependencia.
Ella te la puede contar mejor todavía.
De que al final dependes de la persona que te mantiene, que te da de comer y que da de comer a tus hijos.
Mira, yo soy interiorista y cuando conocí al padre de mis hijas, y yo ya era divorciada, o sea que tenía 28 años, pero es que son tan sutiles estos hombres que no te das cuenta. Quiero decir que yo ni era jovencita. Estaba divorciada, había tenido otro matrimonio que no tuvo nada que ver, no funcionó, pero ahí no, yo no sufrí malos tratos. Entonces llegó este hombre a mi vida, como dice Chus, muy galán, muy amable, muy cuando te quiero, no te preocupes, bueno, nos fuimos a vivir juntos, no hace falta, me llamaba, empezaban los primeros móviles cuando nació mi hija hace 20 años, que necesitas algo, que mira que estoy aquí, que... Ah, pues mira, tráeme, que me falta... Pues bueno, claro, mira qué amable no. Yo no tenía un euro, un duro en aquel momento. Duro. Porque, claro, no es que fuera... Es que me estaba controlando. Luego teníamos una pequeña empresa familiar, con lo cual yo me dediqué a la empresa, dejé mi profesión, que era mi pasión. Cuando me di cuenta, pues ni yo tenía una economía propia, porque el dinero era de la empresa y lo manejaba él. O sea, claro, manipulada en plan dinero totalmente. Luego es que, bueno, todo era una manipulación que cuando estás ahí metida no lo ves. Cuando un día abres los ojos y te das cuenta, bueno, dices, tú te miraste al espejo, yo necesité una psicóloga. Tuve la suerte de caer en manos de una buena psicóloga que me abrió los ojos, porque yo estaba con una depresión profunda, muy fuerte. Y yo no sabía lo que me pasaba. Y lo que me pasaba es que estaba tan anulada que no era yo, que no, yo no, yo me levantaba, el motorcito que me movía por la mañana eran mis hijas, porque eran pequeñas y tenía que tirar para adelante, pero no servía para nada, me dejó totalmente inservible, inútil.
Escuchar testimonios como los vuestros, María Jesús, Ana María, testimonios además de superación, incluso de contarlo con alegría, casi como lo cuenta María Jesús, ¿no? Supongo que es la mejor forma de que de las otras mujeres que ven que no hay salida, que todo es negro, que todo es oscuro, puedan sentir esa confianza y ese estímulo para salir. Eso es lo que hacéis en la Fundación.
Por supuesto que sí. Queremos que las mujeres vean un reflejo de lo que ellas pueden llegar a ser, nuestro testimonio positivo, que vean que de la violencia se puede salir, que nosotros ahora somos mujeres felices, luchadoras. Yo, de hecho, entré a trabajar con la Fundación Ana Bella, primero como voluntaria, ahora llevo la coordinación de toda España de nuestra Escuela de Empoderamiento, que te explicaré un poquito. Es un proyecto maravilloso para mujeres, pero no queremos que las mujeres salgan en los medios como pobrecitas, que nos vean como mujeres débiles, frágiles, con la voz distorsionada. No, queremos que nos vean así, mujeres que hemos pasado, que hemos sufrido igual que ellas, pero que vean que de la violencia se puede salir. Y de la violencia se puede salir dándonos soporte, trabajando desde la empatía, desde la sororidad, desde el corazón.
Y desde el empoderamiento, como
y desde el empoderamiento.
Esa escuela que supongo que intentáis formar a esas mujeres que no tienen a lo mejor una salida económica clave, fundamental para ser independientes, y que les intentáis, bueno, dar una formación, quizá en algunos casos, ayudarles
Más que una formación, en principio, lo que hacemos es que saquen el propio potencial que las mujeres llevamos dentro. Porque, ¿qué pasa? Al anularte, te lo anulan todo. Entonces, cada mujer tiene un potencial. Y ese es ese potencial el que tienen que sacar. Y esa exclusión social que hemos vivido, yo en mi caso tampoco la viví tanto, porque tenía un grupo de amistades muy bueno y estaban muy pendientes de mí, pero el 90% de las mujeres quedan excluidas socialmente. Entonces creamos una red natural entre ellas también de apoyo, de soporte, les transmitimos nuestro testimonio positivo, nos ven. Pero ¿qué pasa? Que si la mujer hace trabajos ocultos, porque parece que las mujeres supervivientes de violencia de género, las que han vivido violencia, solo sirven para fregar, limpiar o para cuidar abuelitos. Pero nadie les dice qué bien has fregado, qué bien has limpiado, qué bien has cuidado a mi papá. ¿Qué pasa? Que entonces no están reconocidas, con lo cual vuelven a seguir en el aislamiento. Entonces, para que una mujer pueda volver a sociabilizarse, pueda volver a tener una red, necesita tener trabajos reconocidos, trabajos que ella tenga ilusión por salir guapa, por relacionarse con la gente. Y en esto tuvimos una suerte increíble, porque la empresa Danone es la primera empresa pionera que ha apostado por las mujeres supervivientes, ha creído en nosotras y les ha dado una oportunidad a través de la escuela de empoderamiento. Entonces, a partir de aquí, lo que hacemos es darles una oportunidad laboral. No hacemos inserción laboral, damos oportunidad. Y luego, cada mujer es ella la que se responsabiliza de esto. Nosotros las acompañamos, las ayudamos en el camino, en lo que les haga falta, pero ellas se responsabilizan de su propio trabajo.
Que es al final lo que tiene que ser, la responsabilidad individual de cada persona, ¿no? Mujer, hombre o lo que sea.
Les damos formación también, por ejemplo, en este caso, de nutrición, de atención al cliente. Piensa que han entrado a trabajar mujeres, me ha dicho que una con 60 años que no había trabajado nunca. Marimar decía, yo mi currículum lo tengo colgado en la pared en blanco, no había hecho nunca nada y ahora es de las mejores que hay. O sea, no miramos el currículum, miramos el potencial de la mujer. Piensa que en este trabajo de ahora han bajado la rotación, que estaba en un 60 y pico, 70%, a un 2%. O sea, todo un éxito. Bueno, los responsables de Danone están encantados porque para ellos ha sido la mejor adquisición del mundo, ¿no?
Desde luego que sí, porque como decíamos al principio, sois mujeres especialmente valientes. Primero por soportar lo que habéis soportado y después por dar ese paso de salir de esa situación.
Claro.
¿Crees que se habrá dado realmente un gran paso cuando superemos todos la visión de la violencia sexista como un problema individual y comprendamos que es un problema social, un problema colectivo?
Hombre, eso es la caja de la Pandora, Marillo. Y esto es lo que hemos estado hablando en las jornadas. Todavía sí que hay mucha conciencia, pero todavía se ve como un problema desde el ámbito privado. Ayer hablábamos con Ana María y decía, yo gritaba, mis hijas corriendo salieron a pedir ayuda, sí que llamaron a la policía, pero ningún vecino estaba a la puerta abierta. Entró y dijo, retengo a él. Y la ayuda a ella, tuvo que venir la policía, porque ellos en ahí no se pueden meter. La sociedad tiene que ser muy consciente de que tiene que ayudar a estas mujeres en ayudarlas a denunciar o llamar ellos mismos a la policía, pero no es un problema individual, puede ser tu vecina, puede ser una de sus hijas, la persona que tenemos al lado, y tenemos que ser conscientes que esa persona necesita ayuda. Y sobre todo no juzgarnos, porque eso es horroroso.
Claves, sin duda. María Jesús Ezquerra, Ana María Cambrils, os agradezco muchísimo que hayáis estado aquí, que hayamos podido escuchar a través de la radio el testimonio de mujeres supervivientes, no víctimas, supervivientes.
Totalmente. Y que nuestro testimonio positivo os sirva a todas de fuerza. No os sintáis solas. Pensar que hay redes de mujeres que os pueden ayudar, que os pueden dar apoyo, soporte. Si tenéis miedo a denunciar, acudir a ellas, que ellas os darán una mano amiga, un soporte, y os ayudarán en todo ese camino. No lo hagáis solitas, que estamos aquí para ayudaros.
Enhorabuena por vuestro trabajo, María Jesús. Ana María, un abrazo.